Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño.
¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza.
Vas a quedarte siempre.
Los artistas andaluces es que no paran, desde luego, porque cada semana tengo algo nuevo que contarte, alguna música nueva que estrenar aquí en Andalucía va de cultura. Hoy lo nuevo es Vuelve, Vuelve, canción que estrena David Bisbal en colaboración con la cantante y actriz mexicana Dana Paola. Así suena.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte. Te digo que
vuelve, vuelve,
antes que sea muy tarde.
Vuelve, vuelve,
sin ti soy un desastre.
Vuelve, vuelve,
y no verte me duele. Te pensé el invierno.
Venga, que nos vamos de vuelta por Andalucía. Este domingo 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una conmemoración que se celebra desde el año 1982 para concienciar y sensibilizar a la población sobre la diversidad del patrimonio cultural. Detrás de este día está el ICOMOS, el Comité Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, que ha elegido como lema en este 2021 «Pasados complejos, futuros diversos». En Andalucía este día se celebra en distintos enclaves de todas las provincias con una amplia programación organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Y de entre todos esos enclaves nos vamos a detener en uno, en Medina Zahara. Así que hasta Córdoba nos vamos porque allí nos espera el director de Medina Zahara, Antonio Vallejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ese lugar a las afueras de Córdoba, Abderramán III ordenó construir allá por el año 936 esta ciudad que es Medina Zahara. Se ha organizado allí una visita temática titulada Redescubriendo el pasado, los otros protagonistas de Medina Zahara para este domingo. ¿En qué consiste? ¿Qué se ha organizado exactamente?
Bueno, haciendo alusión al lema que había señalado el ICOMOS para este día, que era pasados complejos, futuros diversos, pues justamente queríamos evidenciar el complejo, la historia compleja de Medina Zahara, que no solo está formada pues por la élite del poder, por lo que es la corte, el califa, el príncipe heredero, los ministros, los miembros más cualificados del aparato del Estado, sino que detrás de todos ellos pues había toda una población enorme que se dedicaban a las tareas de intendencia del palacio y a las tareas de servicio, de mantenimiento del, bueno, pues de esa infraestructura enorme que constituye un palacio y una ciudad. Y justamente con esta visita teatralizada queríamos poner de relieve a estos personajes, dónde vivían, cómo se relacionaban, qué tareas realizaban. En fin, yo creo que una manera importante de descubrir esa otra Medina Zahara.
Habrá dos pases, por cierto, este domingo, uno a las 11 y otro a las 12 y media. Y para acudir, esto es muy importante, hay que inscribirse a través de la web del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara. Antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, Medina Zahara recibía alrededor de 300.000 visitantes al año. ¿Cómo están ahora las cosas?
Bueno, recibíamos unos 300.000 visitantes al año, era la cifra última. Bueno, las cosas están, claro, el año pasado pues tuvimos una visita, estuvimos durante varios meses cerrados y el efecto de la pandemia que se notó en todos los niveles de nuestra sociedad, pues también se notó en nuestros monumentos y desde luego en Medina Zahara. Tuvimos una visita que fue de un tercio aproximadamente del total del año anterior y poco a poco nos vamos recuperando. El problema sigue estando en, bueno, no hay movilidad interprovincial en la medida en que vayamos subiendo, vayamos mejorando el nivel de alerta sanitaria y se pueda abrir las provincias, pues con seguridad nosotros estamos trabajando para que, bueno, para tener Medina Zahara a punto, preparada y dispuesta para recibir a los visitantes y para, en fin, para que tengan una experiencia enriquecedora desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estético y desde todos los puntos de vista.
Leía en la web de Medina Zahara que las ruinas de la ciudad siguen siendo bastante desconocidas para la mayoría de los andaluces.
Bueno, en general, uno de los rasgos del patrimonio es que justamente lo que más tardamos en conocer justamente es lo que tenemos más próximo, ¿no? Por esta cuestión de que, bueno, de que lo próximo, lo cercano, siempre lo tenemos ahí y siempre vamos a poder ir en cualquier momento. En realidad, hemos hecho un esfuerzo enorme en las últimas décadas y yo creo que Medina Zahara cada vez es más conocida, cada vez es más apreciada y cada vez es más reconocida, ¿no? Hay que recordar que en el año 2019 Medina Zahara fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y eso es realmente un aldabonazo importantísimo que revela también el aprecio que la propia ciudadanía cada vez tiene más, la mayor consideración y la mejor consideración que tiene también la propia ciudadanía con este monumento.
Para quienes nunca hayan estado allí, ¿cómo es ese lugar y cuál es la historia que atesora?
Bueno, el lugar es fantástico porque es una ciudad de la que no tenemos otra ciudad de estas características en el mundo mediterráneo, en ese momento del siglo X en el que se construyó. De esta enorme ciudad de 112 hectáreas, una ciudad descomunal en cuanto a tamaño, que sabemos además que está obviamente oculta porque solo se ha excavado aproximadamente un 11%, que corresponde a la parte central del palacio. Por tanto, lo que puede ver todos aquellos que nos visiten es esa parte central del palacio, es decir, los espacios donde se desarrollaba mayoritariamente la vida de la corte, es decir, los espacios de residencia de los grandes dignatarios de la corte, los grandes espacios administrativos donde se gestionaban los principales asuntos del Estado califal, desde la Casa del Ejército, donde se gestionaba todo lo relacionado con lo militar, con el aparato militar del Estado, hasta la Casa de los Visires, donde se tomaban las decisiones que afectaban al gobierno de ese Estado califal, más luego toda un amplio conjunto de edificios donde podemos reconocer desde la Casa del Primer Ministro, una casa compleja, obviamente, que no solamente contaba con sus espacios de residencia, sino también con los espacios de trabajo, desde donde realizaba donde desarrollaba esa altísima magistratura que era la del primer ministro, hasta los espacios de domésticos y de intendencia, que son justamente los que vamos a poner en valor en estos recorridos, ¿no? Esos espacios de intendencia son las cocinas de palacio, donde dirigidos por un cocinero, pues había todo un conjunto de sirvientes, de cocineros, de personas que pululaban por esos espacios y preparaban las comidas para estos altísimos personajes, más otros espacios también de servicio donde se gestionaban, entendemos, pues todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de alimentos para el palacio, donde se gestiona todo eso para dar de comer a esa población tan ingente, tan enorme, que constituía la propia corte.
Apasionante, desde luego. Hay una peculiaridad y es que no hubo asentamientos posteriores en ese lugar, por lo que allí se conserva un ejemplo muy claro, leía, del urbanismo califal temprano.
Sí, efectivamente, es una de las grandes aportaciones de Medina Zahara a la historia, a la historia de la humanidad, porque hay otros sitios también que se construyeron en el siglo X, otras grandes ciudades que surgieron también por voluntad de los gobernantes de turno, como por ejemplo el Cairo, en Egipto. La capital de Egipto fue una ciudad construida también en el siglo X por orden del califa, en este caso del califa de otra dinastía, que no era la Omeya, de una dinastía rival, que era la dinastía Fatimí. Pero el problema de esas otras ciudades, entre ellas del Cairo, es que nunca dejó de poblarse y, por tanto, el Cairo, digamos, no puede reconocer, al estar sucesivamente habitada y sucesivamente transformada, no pueden reconocerse los espacios del Cairo original, ¿no?, de ese urbanismo califal original del siglo X, que realmente tiene unas reglas y nos permite unas enseñanzas realmente muy importantes respecto de las ideas urbanas de este primer de estos primeros estados. Frente a eso, Medina Zara es un ejemplo que está intocado de ese urbanismo, puesto que a comienzos del siglo XI la ciudad se abandona, se destruye parcialmente con motivo de unas guerras civiles que suceden en Córdoba y la ciudad queda fosilizada en el tiempo, de manera que es un lugar privilegiado a nivel mundial para poder estudiar cómo es el urbanismo de esa cultura.
Ese lugar ahora mismo solo pueden visitarlo los cordobeses porque, bueno, hay cierre perimetral en las provincias andaluzas, pero en cuanto se pueda, desde luego, es un lugar especial al que merece la pena ir quien no lo conozca, quien no haya estado nunca en Medina Zara, que se lo apunte, desde luego, en sus cosas por hacer, ¿no? Este domingo, el 18 de abril, es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Hay actividades organizadas por toda Andalucía y hoy nos queríamos detener en Medina Zara, que también tiene programación especial con motivo de esta jornada organizada por la UNESCO. El director de Medina Zara es Antonio Vallejo. Muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más cosas que te quiero contar. Esto para que te lo apuntes en la agenda si vives en Málaga capital o en la provincia. El viernes que viene, el 23 de abril, la malagueña Paula Coronas ofrece un recital de piano en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina a las 7 de la tarde. Va a realizar un homenaje a la música española interpretando obras, entre otros, de Manuel de Falla, Joaquín Turina y Eduardo Ocón. El precio de las entradas es de 10 euros y tienes el enlace para hacer la compra en la web fundacionunicaja.com y también lo vas a encontrar en la web de COPE Andalucía cuando subamos el audio de este programa de Andalucía va de Cultura. Y una exposición que puedes visitar en el Centro Fundación Unicaja de Almería. Muestra con la obra sobre el papel de Joaquín Peinado, centrada por tanto en la faceta de dibujante del artista rondeño sobre la que se asienta su pintura vanguardista. Se puede visitar esta exposición hasta el 23 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 3 y media a 5 y media de la tarde.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Siguiente parada en tierras sevillanas. Por Tomares pasan estos días más de 90 autores, 30 de los escritores españoles más importantes del momento para presentar allí sus nuevas obras y 60 para firmar ejemplares. Todo esto en la 12ª edición de la Feria del Libro de Tomares, un evento que ya está en marcha abriendo la temporada de ferias en España. El alcalde de Tomares es José Luis Sanz. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Feria del Libro 2021 comenzaba el martes, afronta ahora el fin de semana, que siempre son días clave para un evento como este. ¿Cómo está yendo todo y cómo se presenta esta recta final?
Bueno, va todo, tuvimos una inauguración de lujo, ¿no?, con ese pregonero de lujo que fue Lorenzo Silva, que hizo un magnífico pregón y un magnífico recorrido por la novela de John le Carré, y lo que ha supuesto la importancia que ha tenido la lectura en este año y pico que llevamos de pandemia. Y la verdad es que afrontamos un fin de semana con muchas ganas, ¿no?, mirando al cielo, intentando que las previsiones meteorológicas nos respeten un poquito, que parece que va a ir a mejor y que nos va a respetar, y bueno, con un cartel de lujo también para el fin de semana, efectivamente.
Algunos nombres, por ejemplo, que estén en la agenda del sábado y domingo, que yo he estado echando un vistazo y desde luego merece la pena.
Bueno, por la Feria del Libro, insisto, aparte del pregonero Lorenzo Silva, han pasado, van a pasar Javier Cercas esta misma tarde, Alicia Jiménez Barles, Susana Martín Gijón, Manuel Yaboy, María Dueña mañana, Víctor del Árbol, que pasó ayer, César Pérez Hellidar, que pasó también ayer, Care Santo, tomareñas como Sara Mesa y Jesús Carrasco, sevillanos como Paco Robles, que estuvo ayer, o José Antonio Gómez Marín, presentado por Ignacio Camacho, en fin, un cartel, insisto, de lujo, y una clausura de lujo el domingo con Santiago Posteguillo.
Desde luego de primera línea ese cartel. La Feria del Libro de Tomares vuelve tras el parón del año pasado por el confinamiento y vuelve además con una nueva ubicación y en un contexto este de pandemia y con restricciones. ¿Cómo se está organizando todo esto desde el punto de vista organizativo?
Bueno, un año complicado, como bien has dicho, es la primera Feria del Libro que retorna tras la pandemia que estamos viviendo. Yo digo siempre que ya que está terminando prácticamente, que la vacuna ya ha cogido carrerilla y que más pronto que tarde vamos a salir de esta pesadilla, y es la primera que ha vuelto, ¿no?, al panorama literario español. Una feria muy complicada a la hora de todos los preparativos que se han tenido que llevar a cabo, pero bueno, yo creo que va a salir todo bien. Hemos ampliado el recinto, todo al aire libre, 5.000 metros cuadrantes, la Plaza de la Constitución, la Avenida Blas Infante y el Auditorio Rafael de León, y evidentemente es una feria que está marcada no solo por un programa de lujo, sino por todas las medidas, todos los protocolos anti-COVID que se tienen en cuenta, aforos limitados incluso en los espacios abiertos, distancias mínimas, un servicio especial de protección civil que tiene cuidado de que se cumplan todos esos protocolos, se toman las temperaturas, la verdad es que eso ha sido lo más complicado de esta primera feria literaria que vuelve al programa.
Este año se ha introducido una novedad importante, mencionaba antes a John Le Carré, por primera vez la feria es temática. ¿Por qué? Y si es una estrategia que tiene vocación de continuidad.
Sí, seguramente sí. El año pasado, por ejemplo, se la dedicamos a Gustavo Adolfo Bécquer por el 150 aniversario de su muerte, aunque tuvo que anularse, desgraciadamente. Y este año, bueno, pues coincidiendo con la muerte de John Le Carré, que fue en diciembre del año pasado, si no me equivoco, pues se la hemos dedicado a él y a la novela negra, ¿no?, que es uno de los géneros literarios que más le gustan a los lectores. Y de ahí que hayamos elegido esta temática.
Alcalde, ferias del libro hay muchas, se celebran a lo largo y ancho de Andalucía y de España y se irán celebrando a partir de ahora, pero algo tiene que pasar porque la Feria de Tomares está considerada una de las mejores ferias literarias del país. ¿Esto por qué?
Bueno, yo lo digo siempre y no es exageración, la Feria del Libro de Tomares es la feria del libro más importante de Andalucía, sin ningún género de duda, y está efectivamente al nivel de la Feria del Libro de Madrid o la Feria del Libro de Barcelona. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque en estas 12 ediciones ya hemos conseguido consolidar un proyecto que empezó ya hace 12 años, ¿no? Hace 12 años nos costaba mucho convencer a las editoriales, a las librerías, de que apostaran por este proyecto, porque tenían sus dudas razonables sobre si esta apuesta que hacía el Ayuntamiento de Tomares iba a ser continuada en el tiempo, y bueno, las 12 ediciones han demostrado ya a estas librerías, a estas editoriales, a la Fundación José Manuel Lara, fundamentalmente, y el Grupo Planeta, que la apuesta por la Feria del Libro de Tomares ha sido una apuesta continuada en el tiempo, y que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho tesón y con mucha ilusión que ponemos, pues insisto, hemos conseguido tener la mejor Feria del Libro de Andalucía.
12 años, que para unas cosas parece mucho tiempo, para otras quizá no tanto, y en 12 años en una feria del libro como la de Tomares ha conseguido posicionarse ahí entre las más importantes, desde luego, de España y la más importante de Andalucía. ¿En qué medida, alcalde, una feria del libro como esta de Tomares ayuda a dinamizar un municipio? ¿Cuál es el potencial de un evento así?
Bueno, ayuda mucho, ¿no? Primero, gracias a eventos tan importantes como este, pues se escribe el nombre de Tomares con letras de oro en el panorama literario español, andaluz por supuesto y español. Y segundo, pues a ninguno se nos escapa que en este año y pico que llevamos de pandemia hay sectores que lo han pasado especialmente mal, uno de ellos es el comercio o la hostelería, y evidentemente un evento de esta importancia pues hace que el comercio en estos días en Tomares se mueva y que la gastronomía en estos días en Tomares se mueva. Yo creo que al día de hoy se ha convertido este evento en la gran feria de la cultura sevillana y evidentemente esto tiene muchas repercusiones en el municipio, en su tejido empresarial.
Cultura, esa palabra tan importante que trae aparejada tantas cosas. Tomares, además, un municipio que apuesta decididamente por ella. Alcalde, ¿qué proyectos hay en los despachos del ayuntamiento en esta línea de la cultura?
Bueno, tenemos mucho, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de expropiar una hacienda que se llama Hacienda Montefuerte para dotar a este municipio de un espacio cultural que todavía nos faltaba, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Teníamos el compromiso de la Consejería de Cultura de que cuando tuviéramos una ubicación idónea, parte del tesoro de Tomares, aquellas 19 ánforas, 55.000 monedas que aparecieron en el Zaudín, pues parte de ese tesoro podría estar presente en Tomares, ¿no? Bueno, con la expropiación de esta Hacienda Montefuerte y su posterior rehabilitación y reforma que se va a hacer pronto, pues evidentemente vamos a tener ese espacio y muy pronto vamos a poder disfrutar de parte del Tesoro de Tomares en nuestro municipio o de muchas exposiciones con carácter permanente. Y ahora, tal como acaba de hacer el libro, pues empezamos también a organizar unas jornadas que también cumplen ya 10 años, me parece, que se llaman España Debate, ¿no?, que tendrá también otro cartel de lujo como anunciaremos pronto.
De momento lo que se está celebrando es la edición número 12 de la Feria del Libro de Tomares, que abre la temporada de ferias en España. Ojalá el tiempo acompañe este fin de semana en esa feria al aire libre, con 5.000 metros cuadrados, que estrena ubicación, una feria temática. En fin, mucho que contar en estos últimos días, ya de recta final de Feria del Libro en Tomares. Alcalde José Luis Sanz, que vaya muy bien el fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí en Andalucía Va de Cultura.
Muchas gracias y invitar, por supuesto, a todos los andaluces que se quieran pasar este fin de semana por la mejor Feria del Libro de Andalucía.
En COPE, Andalucía Va de Cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Te juro, te engaño, te dejo y te extraño, te quiero y te hago daño sin razón.
Mejor desde cero, otra colaboración de un artista andaluz, en este caso del sevillano Beret, con Melendi, que también te queríamos traer hoy aquí, Andalucía Va de Cultura.
Mejor desde cero.
Se me junta tu mirada con la mía, se junta la honestidad y la hipocresía, se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría, se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado, y te extraño cada noche, lo confieso.